listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 3 de agosto. ¿Cómo les va aquí? Comenzando una nueva hora para cuarto y quinto grado. Arrancamos con Seguimos Educando, este espacio para ustedes, chicas y chicos, que en el día de hoy ya sí todo el país regresó a la segunda etapa del ciclo lectivo. No podemos decir a las aulas todavía, lamentablemente, pero arrancamos ya la segunda mitad del año. Yo soy Eugenia Kibel y estoy acompañando a nuestra maestra que está al frente de la clase, Sabrina Flax. Sabri, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo andan en casa? Yo estoy con una energía, sí, pero a pleno.
Yo
empezamos
también
la segunda mitad del año.
Yo también. Pero, a ver, juguemos a algo.
Dale.
Que nos queda como una sensación de juego del receso.
Sí.
Juguemos a imaginarnos qué están haciendo en este momento o cómo son las caras de las chicas,
sí,
y los chicos que están volviendo al ciclo lectivo en esta segunda mitad del año.
¿Sabes qué yo imagino?
Sí.
Están eligiendo los bancos, los pupitres, a ver dónde me siento.
Sí.
Me siento con tal, me siento con tal otro compañero.
Sí.
Empiezan a contarse, ¿no? Las anécdotas que tuvieron.
Exacto.
Que hicieron en las vacaciones.
Algunas caras medio dormilonas también, me imagino.
Sí,
los
puede
de turno
ser.
Mañana.
Los de turno mañana seguro.
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 Sí.
Los de turno tarde te digo que cada tanto hay una cara dormilona, porque duermen hasta un poquito más tarde,
claro,
algunos y algunas.
Totalmente.
Pero si no, así, a pleno, con todas las pilas.
11 25 12 08 96 es nuestra línea de WhatsApp para que desde toda la Argentina empieces a comunicarte con nosotros. Y vamos a contar, Sabri, cómo se viene esta segunda parte del año en Radio Escuela. Vamos,
sí,
a hacer un repaso en principio, ¿no?
Claro, esta semana,
sí,
sí, esta primera semana de la segunda mitad del año,
sí,
vamos a hacer un repaso de todos los contenidos que dimos.
Ah, muy bien.
Sí, ¿y sabes qué?
¿Qué?
Hoy,
sí,
arrancamos con ciencias naturales.
Comenzamos entonces.
Vamos a comenzar, porque la verdad es que trabajamos un montón de cosas, aprendimos montón.
De todo, sí.
Obvio que siempre hay temas que nos gustan más y otros,
sí,
que nos gustan un poquito menos.
Sí.
Todos están buenísimos y
claro,
súper interesantes, pero como siempre hay algunos preferidos.
Bien.
Pero bueno, ¿sabes qué? Uno de los primeros temas que trabajamos fue el tema del sonido.
Claro, sí, me acuerdo.
¿Qué aprendimos del sonido? Aprendimos que se producen por vibración de los objetos.
Claro.
Por ejemplo, el sonido de la voz humana y también de muchísimos animales,
sí,
se produce por la vibración de las cuerdas vocales.
Exacto.
¿Te acordás, Euge, que vos me habías,
sí,
contado?
Exactamente. Como cualquier cosa que se golpea y vibra, las cuerdas vocales que están en nuestra garganta, también cuando pasa el aire por dentro, vibran y eso es lo que fonan. Digamos, eso las hace fonar, eso hace que se emita el sonido.
Claro, ¿por qué? Porque necesitan, lo que habíamos aprendido, ¿no? Que necesitan necesitan viajar en un medio.
Exactamente. Si no hay medio, no hay sonido.
Exactamente. Y ese medio podía ser aire, agua o gas.
Totalmente.
Sí, eso es, digamos, el resumen,
sí,
así a grandes rasgos,
sí,
de lo que trabajamos con sonido.
Sí.
También trabajamos con las fuerzas.
Ah,
ay, aprendimos,
sí,
sobre la fuerza de gravedad y otro tipo de fuerzas,
claro,
como la fuerza de contacto.
Sí.
Porque aprendimos o estudiamos que hace 500 años un inglés, Isaac Newton,
sí,
estaba observando cómo caían los objetos.
Claro.
Y entonces propuso una explicación de por qué se caen.
¿Qué dijo?
Dijo, la gravedad.
Ah.
Él postuló que había una fuerza,
sí,
que atraía a los objetos uno contra el otro.
Ah.
Sí, esa es la fuerza de atracción.
Claro.
Y a esa fuerza le llamó fuerza de gravedad. Todos los objetos materiales del universo se atraen mutuamente,
sí,
mediante esa fuerza.
Hacé la prueba en casa. Tirá,
claro,
algo que no se rompa, ¿no? Para arriba y déjalo, soltalo.
Exacto.
Y déjalo caer. ¿Qué hace? Bueno,
claro,
se
cae.
Se va al piso.
Exactamente, pero ¿por qué?
¿Por
Hay
qué?
Una explicación. Newton lo que decía es que el cuerpo de mayor masa atrae con más fuerza al de menor masa.
Cierto.
Por eso la Tierra, el planeta Tierra, con una enorme masa, atrae, por ejemplo, a una pelota o a cualquier otro objeto.
A las personas, a los seres humanos, a los seres vivos.
Exactamente, por eso por ejemplo, nos mantenemos parados.
Claro.
¿Sí?
Si no, nos pasaría que estaríamos
como en el espacio.
Flotando.
Exacto.
Sí, sí.
Bueno, esa es la respuesta que actualmente es aceptada por los científicos.
Claro.
También habíamos hablado de, bueno, como les decía, la fuerza de contacto, la inercia.
Sí.
Pero bueno, eso lo vamos ahí a dejar porque hablamos poquito.
Hablamos poquito, pero ¿sabes qué? Antes de cambiar de tema, estoy pensando, por ejemplo, en un objeto un poco más liviano que una pelota, como puede ser un globo.
Sí.
Y ahí tiene que ver esta otra fuerza que vos mencionabas, ¿no? Que al caer hay cierta
resistencia. Claro.
Porque un globo no cae así, ¡bloom!, al piso como de una, sino que va cayendo lentamente.
Exactamente, porque hay una fuerza,
exacto,
¿sí?, que hace que, como vos decís, Euge, no caiga con la misma velocidad.
Tal cual.
Que no tenga la misma atracción porque hay otra fuerza que está obstaculizando,
exacto,
¿sí?, esa fuerza de atracción.
Sí.
Otro tema que a mí me encanta, es uno de mis temas favoritos,
a ver,
es el de materiales.
Sí, también vimos
materiales. Estuvimos trabajando un montón.
Claro.
Porque estuvimos viendo la relación entre distintos materiales y el calor. ¿Se acuerdan,
claro,
que les propusimos hacer diferentes experiencias?
Sí, me acuerdo que algunos materiales se calentaban más rápido y había otros que no.
Exactamente. Bueno, hicimos experiencias de la vida cotidiana,
sí,
¿no?, que nos mostraban que, justamente como vos decís, Euge, los materiales se comportan distintos frente al calor.
Claro.
¿Sí? Algunos cambian. ¿Cuáles cambian? Por ejemplo, el hielo,
sí,
¿no? El hielo se derrite, es decir, que si yo al principio tengo hielo que está en su estado sólido,
claro,
¿sí?, frente al calor, cambia su composición, se derrite.
Estoy pensando,
¿sí?,
en una vela también.
Por ejemplo, una vela, perfecto. El papel se quema.
Claro.
¿No? El agua se evapora, o sea, que tienen diferentes comportamientos.
Es cierto.
Pero, por ejemplo, el metal,
sí,
¿sí?, simplemente se calienta. Bueno, hay algunos que quizás a cierta temperatura se pueden llegar a fundir.
Es cierto.
Pero algunos otros solamente se calientan y no cambian.
Los que utilizamos en la cocina, por ejemplo, uh-huh, los utensilios de cocina, les sucede esto.
Exactamente.
No cambian su forma, pero sí algunos necesitamos que conduzcan el calor, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que estuvimos trabajando, porque a partir de las experiencias que les habíamos propuesto, encontramos que los materiales tienen una propiedad,
ajá,
que se llama, como vos decís, Euge, conductividad térmica,
cierto,
esto de conducir el calor.
Claro.
Cuanto mayor es la conductividad térmica,
sí,
mayor será su capacidad de conducir el calor.
Bien.
¿Sí? Y entonces, a partir de eso, nos habíamos preguntado y habíamos reflexionado sobre lo común, que es que las ollas que utilizamos para cocinar,
sí,
sean de metal.
Lógico,
¿sí?,
claro.
Pero, ¿qué pasa? Las asas, es decir, el lugar de donde las agarramos,
sí,
son de otro material, como plástico o madera.
Claro.
Eso es porque hay buenos y malos conductores del calor. Les habíamos preguntado por qué sería eso. Bueno, si los agarramos y son de metal, nos quemamos.
Claro.
¿Sí? Entonces, por eso es importante que, sean de madera, justamente,
sí,
porque no es un buen conductor de calor.
Algunas ollas también tienen asas de baquelita, que es otro material generalmente negro, que bueno, que vos lo agarrás y no te quemás.
Claro.
Sí.
Bueno, eso trabajamos también con materiales, no me quiero olvidar de esto.
A ver.
Que había materiales de baja conductividad térmica, que se llaman,
sí,
aislantes.
Cierto,
¿sí?
Claro.
Y se utilizan para evitar, por ejemplo, como decíamos, quemarse las manos cuando sacamos algo del fuego, pero también,
sí,
sirven para que el contenido que esté adentro sostenga la temperatura. Por ejemplo, el telgopor.
Claro.
¿Sí? Para mantener el helado frío.
Sí.
O, por ejemplo, los termos.
Los termos,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, habíamos trabajado también con los
aislantes. Pensá que te vas de campamento y querés llevar una comida o calentita o te vas de viaje y te pones en el agua,
claro,
para el mate.
Sí.
Agüita que te dure.
Exactamente.
Bueno.
Ya sabes que el telgopor, un termito de telgopor va,
sí,
re bien, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sabés que también con materiales aprendimos que hay mucha variedad de materiales?
A ver. Sí.
Los materiales pueden agruparse en familias, uh-huh, ¿sí? ¿Se acuerdan? En función de su origen y de las características que tienen en común.
Ah, ¿cómo era eso?
Y habíamos hablado de los metales,
sí,
de los plásticos,
sí,
y de los cerámicos.
Ah, claro.
¿Sí?
Cierto.
Y a diferencia de la piedra o los metales, el plástico es muy particular porque es un material sintético, que no existe en la naturaleza. Fue inventado en los laboratorios.
Cierto.
Así que es también un elemento muy importante, el plástico. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, se fabrica a partir del petróleo, se puede moldear fácilmente.
Claro.
¿Sí? Es buen aislante eléctrico.
Sí.
Y es mucho más barato que otros materiales. Y por eso el plástico, habíamos aprendido, que fue reemplazando en las industrias a otros materiales.
Claro.
Pero tiene un problema.
¿Cuál es el problema que tiene el plástico?
¿Te acordás vos, Euge?
Creo, a ver, vos corregime,
sí,
Fabri,
obvio.
No se puede degradar con los años.
Exacto.
Es algo que si uno utiliza mucho plástico y lo tirás al medio ambiente, es un material que no se descompone enseguida. Entonces, contamina.
Sí, contamina un montón el medio ambiente. Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar para evitar esta contaminación. Habíamos hablado del reciclado, de la reutilización de estos productos.
Sí.
O también, bueno, reemplazarlo por otros elementos también.
Usarlo de manera medida, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Bueno, ese fue un gran tema. Estuvimos trabajando mucho con los materiales.
Sí.
También, estuvimos estudiando sobre organismos uni- y pluricelulares.
Ah, y estas clases me encantaron.
Habíamos hablado con el biólogo, con Sebastián.
Sí.
Y nos había contado sobre los microscopios. Estuvimos hablando sobre las plantas, sobre los animales y su desarrollo y reproducción.
Sí.
Hablamos de galaxias, constelaciones. Pero,
lindo.
Momento.
¿Qué pasa?
Adentrémonos en los seres vivos.
Dale.
Porque ese fue un gran tema.
Enorme.
Y me parece que habría que hacer algunas precisiones.
Y habían como unas clasificaciones, ¿no? Dentro de los seres vivos.
Claro, pero antes. Sí. Habíamos hablado de las características comunes que tenían.
Cierto.
¿Te acordás?
Sí, eran 5. ¿No?
Sí.
O 6. O
sí.
Más o
mira,
menos.
Era, se alimentan.
Sí.
Respiran.
Sí.
Algunos se reproducen de forma sexual y otros de forma asexual.
Cierto.
Tienen una respuesta frente a, frente a estímulos del ambiente.
Claro.
Y todos cumplen un ciclo vital. Es decir, que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren.
Ahí
están los 5 que vos
decías, eso
que
me acordaba.
No estabas tan distraída. Muy bien. Bueno, esas eran las cosas en común, pero como había tanta diversidad, como vos decís, Euge, había que clasificarlos.
Claro.
Entonces aprendimos que era una clasificación,
sí.
Que era esto de agrupar, ¿sí? De acuerdo a las propiedades y características que tenían, ¿sí?
Bien.
Los animales. No solo los animales.
No.
Las plantas.
Seres vivos en general.
Exactamente, los microorganismos con
sí.
los que estuvimos trabajando también.
Claro.
De hecho, a lo largo de la historia, filósofos, naturalistas, biólogos, estaban tan maravillados con esta diversidad de seres vivos que quisieron clasificarlos. Y en cada época se clasificó de diferente manera.
Sí.
¿Sí? Y algo muy importante es que hay que tener en cuenta qué criterio utilizamos cuando los clasificamos, ¿sí? Si
claro.
vamos a hablar de tamaño, si vamos a hablar del desplazamiento, cómo se desplazan.
Cierto,
¿sí?
Hablamos de distintos tipos de animales.
Exacto.
Ahora me estoy acordando.
Claro.
Bueno, vos te
acordás,
¿no?
También.
En casa estás escuchando, estamos haciendo un repaso de ciencias naturales en el primer día del regreso de
claro.
este receso escolar. Ya estamos todos otra vez con todas las pilas.
Sí.
O despacito, encendiendo motores para la segunda
claro.
parte del año. Hoy, repaso de ciencias naturales para cuarto y quinto grado. Sabri, continuamos.
Bueno, y cuando hablamos de seres vivos, como les decía antes, también hablamos de algunos organismos
sí.
que no podemos ver a simple vista. Son los microorganismos
claro.
y que los podemos ver con un microscopio. Y si les parece...
Sí.
Vamos a escuchar una explicación sobre el microscopio.
Un fragmento de El microscopio, el modo de conocer, de Canal Encuentro.
Dentro del mundo que nos rodea existe un universo que permanece invisible a nuestros ojos. Hay cosas que podemos ver a simple vista, pero para descubrir ese universo que a simple vista no podemos apreciar, necesitamos de un artefacto especial. Un instrumento que amplía el tamaño de las imágenes varias veces. Un microscopio. Si observamos bien los objetos, materiales como el agua, plantas o animales, creemos observar un todo. Pero hay algo más de lo que vemos. A través de un microscopio, podemos ayudar a nuestros ojos a ver otras cosas. La palabra microscopio proviene del griego mikros, pequeño, contrario a macros, que es grande, y scopio, que significa observar. Un microscopio nos permite observar aquello que es muy pequeño. Cuando queremos leer algo y no podemos, necesitamos anteojos. Una lente, una lupa y hasta un microscopio son instrumentos ópticos que ayudan a nuestros ojos para poder ver mejor. Las lupas son microscopios simples porque tienen un solo lente. Pueden aumentar hasta 40 veces el tamaño del objeto observado. Cuando se quieren observar mayores detalles, se usa un microscopio compuesto, que es un sistema formado por varias lentes que permite ver formas imperceptibles al ojo humano. Para que un objeto pueda observarse mediante un microscopio compuesto, debe ser casi transparente. En estos aparatos, la luz ilumina desde abajo y pasa a través del objeto observado. Por eso, la muestra debe ser muy delgada.
Y ahí estábamos escuchando la explicación del microscopio, este instrumento óptico de varias lentes. No me acordaba que una lupa también es un microscopio, pero simple.
Claro, pero claro. Simple, exactamente. Sí. Bueno, este material ya lo habíamos escuchado, ¿sí? Pero como estamos haciendo este repaso, es importante siempre volver a las entrevistas que hicimos, a bueno, lo que nosotras hablamos, los recursos que vamos utilizando, porque siempre nos ayudan. Lo mismo hacemos en la escuela.
Claro,
¿sí?
Vamos como chequeando que eso que aprendimos está de verdad aprendido.
Exactamente.
Y si no, si quedó alguna duda, bueno, es el momento.
Siempre se puede preguntar, siempre.
Acordate que podés comunicarte con nosotras en este espacio en el 11 25 12 0896. Si hay algún tema sobre el que te gustaría que de pronto repasemos, algo que no te quedó claro, que te vendría bien que Sabri vuelva a explicar, aprovechá que estamos en esta etapa de repaso.
Totalmente. Bueno, algo más que aprendimos de los seres vivos es que están formados por una cosa que se llama células.
Sí, cierto.
Es, para mí es algo re loco.
Es fascinante.
Es fascinante.
Sí.
Porque esa es otra de las características que tienen los seres vivos en común.
Todos los seres vivos.
Exactamente, claro. Todos. Una célula es una pequeñísima porción de vida. Algunos seres vivos están formados por muchas células, una junto a otras. Y aunque cada una es tan pequeña que no se ve a simple vista, el conjunto puede resultar sorprendente. Por ejemplo, vos en casa, ¿sabías que una ballena está formada por millones de células diferentes?
¡Wow!
Bueno, nosotros los seres humanos también.
También.
Todos los seres vivos tienen células. Bueno, y hay algunos seres vivos que son pluricelulares porque tienen muchas células. Y hay otros seres vivos que son unicelulares porque tienen una sola célula.
Qué loco, me parece.
Es impresionante, es impresionante. Bueno, las plantas, como decíamos, también obviamente son seres vivos y aprendimos que muchas de ellas pueden reproducirse a partir de un solo progenitor. También me parece maravilloso.
La reproducción asexual, ¿no?
Exactamente.
Era.
Sí. Muy bien, Eugenio. Muy aplicada, muy aplicada.
Estoy repasando también.
Espectacular.
Me encantan estas clases.
Esto significa que a partir de una parte de la planta pueden crecer otras plantitas. ¿Sí?
Claro.
Esto es, por ejemplo, cuando nos dan un gajito de una planta.
Ay, lo hice el otro día en mi casa.
Bueno.
Me regalaron una que se llama lengua de suegra, me parece que se llama esta planta.
Ay, qué nombre raro.
Te juro, que tiene como unas hojas que crecen planas, chatas, y bien, bien para arriba. Y crecen. Y bueno, yo dije, ahí está, me va a llegar al cielo. Así que corté. Primero me asesoré.
Claro,
y cómo se
cortarla.
Hace.
Exacto. Claro.
Aprendí y la corté como así, como en diagonal. Y agarré una maceta con un poco de tierra nueva. Y en unos días les cuento.
Muy bien. Sí. Bueno, buenísimo. En casa, cuando estudiamos esto, les habíamos propuesto que también lo hagan en casa.
Claro, prueben.
¿Sí? Claro. Bueno, una de las cosas, digamos, las características de esta reproducción asexual es que la nueva planta va a tener las mismísimas características que la planta progenitora. Va a ser idéntica.
Mirá,
¿sí?
Excelente.
Idéntica. Eso es también muy importante. Cuando hablamos de la reproducción asexual, ¿sí? Entonces estamos hablando de que interviene un solo progenitor, que no existe diferenciación en células sexuales o gametos también se llama,
sí,
los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre sí. O sea, si hay varios descendientes, si
claro,
vos hiciste muchas plantitas,
sí,
todas van a ser iguales entre sí y al progenitor.
Bien.
Y bueno, ahí tenemos las características de esta reproducción asexual.
Bien.
¿Sí? Pero también,
pero
aprendimos que las plantas,
sí,
también se pueden reproducir sexualmente.
Claro.
Cuando hablamos de reproducción sexual,
sí,
decimos que intervienen los sexos, el femenino y el masculino.
Y esto es muy loco porque, nada, uno piensa una planta, la planta está en la tierra. O sea,
exactamente.
No es que se traslada.
Claro, bueno, ahí qué pasa. Bueno, miren,
claro,
es así. En muchas plantas los órganos sexuales están en la flor. Puede ser que estén juntos en la misma flor o separadas en diferentes individuos y flores.
Sí.
El polen,
sí,
es arrastrado, ahí lo que decís vos, Euge, es arrastrado por el viento,
ah,
o transportado por insectos como las abejas de una flor a otra,
sí,
o en la misma flor.
Claro.
Ingresa por el estigma y llega hasta los óvulos.
Bien.
Cuando esa fecundación se produce, los óvulos empezarán a formar las semillas. ¿Sí? Y acuérdense que esta relación entre el insecto, el pájaro y la flor es la polinización.
Wow.
Montón.
Un montón de cosas.
¿Sigo?
Un poquito más. Nos
un
queda un ratitito más.
Más,
pero me parece que esta clase de repaso de ciencias naturales la vamos a continuar, ¿eh?
Es que estudiamos un montón de,
sí,
cosas.
Muchísimas
porque
cosas.
Porque los colores de las flores hace que sean muy atractivas para muchos insectos y otros seres vivos. Estos, acuérdense que restriegan sus extremidades y de esa manera mueven los estambres.
Sí.
Así es que trasladan el polen que estaba en los estambres,
claro,
hasta otras flores. Y bueno, como les decía, esta relación, esta simbiosis entre insecto y planta se llama polinización. Los insectos polinizadores,
sí,
no solo se alimentan de polen. Habíamos aprendido que también, bueno, se alimentan de otras cosas, pero los colores llamativos de los insectos,
sí,
les permiten mezclarse con las flores para salvarse de sus depredadores.
Totalmente.
¿Sí? Y una vez que el polen fecunda los óvulos, como les decía, se van a empezar a formar las semillas dentro del ovario.
Claro.
Y el ovario de la flor se transformará en fruto que las contendrá en su interior.
Bien.
Las semillas, ay,
sí,
perdón, Euge, porque
no.
Quiero terminar esta idea.
Claro,
las,
claro,
semillas contienen en su interior una pequeña plantita llamada plúmula, donde se pueden diferenciar en pequeño los órganos de la futura planta cuando ocurra la germinación.
Bien.
Hasta ahí llegamos con plantas.
Me quedé pensando, qué importante entonces en el ecosistema la participación de todos, ¿no?
Porque totalmente,
los insectos, bueno, las plantas, para que puedan reproducirse las plantas es importantísimo, por ejemplo, el trabajo de las abejas o el viento incluso que va transportando, ¿no?
Sí, totalmente.
Para poder hacer
cada uno tiene su lugar, bueno, para que la vida siga, ¿no? El ciclo de la vida.
Y qué importante que si entendemos esto,
claro,
que cuidemos
el ambiente.
El medio ambiente.
Sí,
¿sí?
Eso es clave.
Che, qué buena clase esta. Me encantó el repaso de ciencias naturales.
Queda todavía, ¿eh?
Yo sé que queda. ¿Lo podemos continuar mañana?
Ay, dale. Porque quedan dos temas que me encantan.
A ver, adelantemos lo que vamos a ver mañana.
Mira, queda lo que aprendimos sobre animales.
Sí.
Sí, que aprendimos bastante porque hablamos del desarrollo,
sí,
¿sí? De los animales.
Sí.
Pero también
un tema hermoso.
Un tema hermoso que es el que me quisiera explayar un poquito más.
Dale.
Que es el tema de las galaxias.
El universo.
El universo, los planetas. ¿Cuánto dura un día venusiano, por ejemplo? Habíamos aprendido.
El calendario, espectacular.
Claro.
Si tenés dudas, aprovechá que mañana lo explica Sabri en el 11-2512-0896. Sabri, te despido hasta mañana porque en un ratito ya llega la clase de Mica Urueña, Educación Física.
Hasta mañana entonces.
Nos vamos con música, este de Recreo, Parque Acuático, El Cuelgue, y ya volvemos con Seguimos Educando.
Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. Qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida. Y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro. Tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y no te da comer pati. Terrible marginal, se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad, un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, pam, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima. Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo. Y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo cinco lucas. No ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Suco, toco, 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 pepa.